las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? No es el acuerdo definitivo, pero casi. Partido Popular y Ciudadanos están a un paso de poder cerrar el pacto de presupuestos después de que el presidente Garrido haya aceptado las tres exigencias para apoyar las cuentas regionales del próximo año. El acuerdo está cerrado al 99% una vez que el gobierno del PP acepta la gratuidad en la educación infantil pública de 0 a 3 años, más plazas en las residencias de mayores y también bonificaciones para los autónomos.
Queríamos que hubiera presupuestos, que creíamos que era importante para la comunidad la estabilidad e, insisto, ese grado de confianza que se incrementa cuando hay unos presupuestos y, por tanto, pues todo lo demás, lógicamente, sometido a los tiras y aflojas razonables de cualquier negociación.
Me parece que es un gran día, no solamente para Ciudadanos, sino también para miles de madrileños, porque nos acercamos un poquito más a la aprobación de presupuestos, que serían los cuartos presupuestos de la legislatura, donde en todos y cada uno de ellos, desde Ciudadanos, hemos sido exigentes.
Nuevo motivo para la confrontación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital por culpa, en este caso, de la movilidad. El gobierno de Garrido no solo no va a mirar hacia otro lado en la aplicación de la gran APR de Madrid Central, sino que a través del consorcio de transportes le ha pedido al equipo de Carmena toda la información disponible para la puesta en marcha dentro de un mes de esta medida que, según vaticinan desde la Puerta del Sol, será un completo desastre. Garrido critica la improvisación del Ayuntamiento y anuncia que su gobierno va a tratar mañana este asunto en su reunión semanal. La responsable municipal de movilidad, Inés Abanés, apela al buen funcionamiento del metro.
Yo creo que puede ser un auténtico desastre, lo creo sinceramente, creo que puede afectar gravemente a la movilidad de todo Madrid, porque el cierre es en el centro y por tanto se acabaría afectando a todos los alrededores de ese centro de Madrid.
Si realmente el Consorcio Regional de Transportes y Metro garantizan esa cobertura y esas frecuencias, no hay ningún problema con la implementación de Madrid Central.
Lunes 22 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid. La más reciente, la convocatoria del Pleno del Supremo para decidir sobre el impuesto de las hipotecas. Titulares con Patricia Fernández. Reunión de urgencia en el Supremo.
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para el próximo 5 de noviembre el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca.
Comienza la campaña de vacunación contra la gripe.
Este año la comunidad aumenta en un 10% las dosis con el objetivo de llegar a más población. La campaña se dirige a los mayores de 65 años, a enfermos crónicos, embarazadas y grupos de riesgo como personal sanitario o docente.
Madrid recuerda a las víctimas de ETA.
Con la asistencia de la alcaldesa y familiares de Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA en el año 2000, desde hoy en la calle Pizarra una placa recuerda la bomba que estalló cuando acababa de salir de su domicilio. Ángeles Pedraza ha tomado también posesión de su cargo como comisionada para las víctimas del terrorismo.
Los sindicatos reclaman indemnizaciones y prejubilaciones por el amianto.
Es su propuesta para resarcir a los trabajadores del suburbano afectado por el amianto. La Consejería de Transporte respeta la solicitud a la espera de lo que decidan los grupos parlamentarios.
Dispara a su madre por error en Pinto.
La Guardia Civil busca al joven que disparó anoche a su madre, al parecer de forma accidental, cuando la mujer intentó mediar en una discusión entre su hijo y un mecánico a las puertas de un taller en Pinto. Detenido también uno de los heridos en Moratalaz tras apuñalar a dos personas.
Y en deportes, pendientes del futuro de Lopetegui, que está en la cuerda floja, Laura Cabrera.
Sí, pero que sigue al frente del equipo. Situación límite para el entrenador Vasco, a pesar de la derrota ante el Levante, mañana se va a sentar en el banquillo para dirigir al equipo en Liga de Campeones ante el Victoria Pilsen. El domingo, por cierto, también será el partido ante el Barcelona, donde se pierde a Leo Messi con 3 semanas de baja por una rotura en el radio. Y el fin de semana nos deja además el campeonato para Marc Márquez en MotoGP, el quinto campeonato en la máxima categoría, igual a Mike Doohan en la categoría reina, convirtiéndose en el piloto más joven de la historia en ser pentacampeón.
Onda Madrid, área de servicio público.
Lo primero, el estado de la circulación en las carreteras de la comunidad. DGT, buenas tardes, Alfonso Martínez.
Hola, ¿qué tal? A esta hora, afortunadamente, no encontramos grandes incidencias a destacar en la red de carreteras madrileñas. Tan solo tengan precaución en la M501, ya que las obras de mejora y mantenimiento de la calzada ocasionan circulación lenta con paradas prolongadas en dirección a la M50. Tengan mucho cuidado si van a transitar por esta vía. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento, se circula con normalidad.
¿Qué tal el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Aunque se incrementa ligeramente en algunos puntos, como la zona de O'Donnell, Doctor Esquerdo, también en algunas zonas algo más céntricas, pero de momento no tenemos que destacar complicaciones importantes. Recordamos esos estrechamientos que hay en los túneles de Alcalá O'Donnell junto al Retiro y en el de la Plaza de Cristo Rey, en el acceso desde la Avenida de Filipinas, donde en este último ya se nota algo más de lentitud. En lo que respecta a la M30, de momento fluidez.
Vamos a ver también qué tal siguen las cercanías de Renfe. Portavoz Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos funcionando con total normalidad todas las líneas que forman la red de cercanías. No hay incidencias en ninguna de ellas y los trenes cumplen los horarios.
¿Y qué tal van los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues en el día de hoy comentar que las líneas 40 y 149 tienen una parada de nueva creación en la calle Barceló 9 por obras en la zona. Las líneas 43 y 149 están evitando hacer parada en General Perón 26 por el mismo motivo, aunque hay paradas alternativas muy cercanas. La línea 12 cabe destacar que a partir de hoy tiene una modificación de horario en su cabecera de Marqués de Zafra, siendo el primer servicio a las 6 y 25 de lunes a sábado. En cuanto a la red de Bicimad, las estaciones de Antón Martín y Carretas siguen fuera de servicio por obras.
El tiempo.
Estabilidad de momento en la previsión meteorológica. Inoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, arrancamos la semana con muy poquitos cambios porque vamos a tener otra vez máximas que en general rondarán los 20 grados. Podrían llegar esos registros a los 21 o 22 en localidades de la mitad sur. Y el cielo ahora mismo se muestra bastante despejado. Un poquito más de cobertura en la zona de la sierra, pero esas nubes que nos pueden acompañar a lo largo de la tarde no van a ser nubes activas, no nos van a dejar precipitaciones. Lo único eso, una tarde en la que tendremos algunos intervalos nubosos y con máxima sin cambios. Nos vamos preparando porque este próximo fin de semana sí que habrá cambios en el tiempo, un descenso significativo de las temperaturas.
2:08 PM, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso a los mandos técnicos.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre, ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega. Y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Tres condiciones y las tres aceptadas. El acuerdo definitivo está casi cerrado una vez que el gobierno de Garrido ha anunciado que acepta los requisitos impuestos por Ciudadanos para apoyar las cuentas públicas del próximo año. Si nada se tuerce, que en política todo es posible, el camino se encuentra casi completamente despejado con este gran avance en la negociación presupuestaria tras varias semanas de tira y afloja que no han estado exentas de cierta tensión entre ambas formaciones. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Gratuidad de las escuelas infantiles públicas, cuota cero de la seguridad social durante el primer año para autónomos que contraten a su primer trabajador y 2.000 plazas más residenciales de mayores. Esas son las tres premisas que impuso. Las tres se han aceptado, dice el presidente regional Ángel Garrido.
Lo que sí es cierto es que estos asuntos importan también al Gobierno de la Comunidad de Madrid.
cosas distintas que, insisto, a lo mejor la orientación del Gobierno hubiera ido por un lado, pero estos tres asuntos que pedía Ciudadanos a nosotros nos parecen que son importantes. Hablamos de chavales de y si creyéramos que son irrelevantes tampoco los hubiéramos aceptado.
Con esas tres condiciones, los presupuestos están casi cerrados ya al 99%, sean de la estabilidad.
Que queríamos que hubiera presupuestos, que creíamos que era importante para la comunidad la estabilidad, e insisto, ese grado de confianza que se incrementa cuando hay unos presupuestos, y por tanto, pues todo lo demás, lógicamente, sometido a los tiras y aflojas razonables de cualquier negociación.
Quedan algunos flecos que se seguirán negociando esta semana, pero el objetivo es presentar las cuentas la próxima semana.
Bueno, cerrado el acuerdo presupuestario al 99%, solo falta ya que ambas partes se pongan de acuerdo para escenificar la firma de ese pacto. ¿Cómo lo ven en Ciudadanos? José Frutos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, Ciudadanos se muestra muy satisfecho por la aceptación de sus tres condiciones básicas sobre presupuestos. Ignacio Aguado también ve ahora mucho más cerca el acuerdo total sobre las cuentas de 2019.
Me parece que es un gran día, no solamente para Ciudadanos, sino también para miles de madrileños, porque nos acercamos un poquito más a la aprobación de presupuestos, que serían los cuartos presupuestos de la legislatura, donde en todos y cada uno de ellos, desde Ciudadanos, hemos sido exigentes.
Pero los naranjas quieren, a partir de ahora, negociar otros puntos.
Queremos hablar de discapacidad, queremos hablar de sanidad, queremos hablar de turismo, queremos hablar de accesibilidad, en definitiva, de otros puntos que también entendemos que es importante que se incluyan en los presupuestos.
Además, les queda a ambas partes por unificar sus dos proyectos de medidas fiscales para consolidar varias bajadas de impuestos, entre ellas las deducciones a los usuarios de guarderías privadas, a fin de complementar la gratuidad de las escuelas infantiles públicas de la comunidad. Aguado tilda de difícil la relación con el PP, pero predomina, dice, la voluntad de acuerdo.
A un mes para la entrada en vigor de la gran APR de Madrid Central, se trata posiblemente este asunto el motivo de mayor controversia entre el Palacio de Cibeles y la Puerta del Sol. Las diferencias entre ambas administraciones van camino de intensificarse después de que el presidente Garrido haya anunciado que va a llevar este asunto al Consejo de Gobierno de mañana para que cada consejero dé su visión. El equipo de Carmena, entre tanto, capea el temporal como puede, sin avances en la negociación con la plataforma de afectados y sin acuerdo definitivo tampoco con los padres y madres que no son residentes y que quieren acceder en coche a ese amplio perímetro para llevar a sus hijos al cole. Marta Zúñiga.
El Consorcio Regional de Transportes pide al Ayuntamiento de Madrid documentación y estudios para conocer así el impacto en la movilidad, dice el presidente regional. Ángel Garrido habla de improvisación, predice un desastre que va a afectar, afirma, gravemente a los desplazamientos. Escuchan a Garrido y a su consejera de Transportes, Rosalía Gonzalo.
Yo creo que puede ser un auténtico desastre, lo creo sinceramente, creo que puede afectar gravemente a la movilidad de todo Madrid, porque el cierre es en el centro y por tanto se acabaría afectando a todos los alrededores de ese centro de Madrid.
Lo que tienen que hacer el Ayuntamiento de Madrid es decirle a los ciudadanos cómo quieren ejecutar ese gran proyecto, que lo único que nos tiene a todos los ciudadanos de Madrid es desconcertados ante la falta de coordinación.
Desde el consistorio, la delegada de movilidad Inés Sabanés recuerda que es el Consorcio de Transportes el que tiene competencia en la planificación del transporte.
Hoy hemos reiterado de nuevo la petición de reunión de la Comisión de Seguimiento del Consorcio Regional de Transportes, que es donde hay que coordinar todos los servicios de forma habitual o de forma extraordinaria. La Comunidad de Madrid tiene no solo información, sino que tiene las competencias y la obligación en la planificación del transporte.
Entre tanto, los padres del Colegio La Asunción siguen pidiendo que el Ayuntamiento les precise cómo va a permitir que accedan a la calle Santa Isabel para llevar a sus hijos a ese centro escolar. No descartan acampar frente al consistorio, lo han dicho esta mañana. José Luis Castellanos, el portavoz de la plataforma de colegios afectados por Madrid Central.
Vamos a ver qué hacemos, porque estamos concitando mucho interés y, bueno, si tenemos que acampar y hacer un festival en la puerta del ayuntamiento, pues así lo haremos.
Y la plataforma de afectados asegura que el ayuntamiento le ha cancelado la reunión prevista para esta semana.
Los sindicatos han ofrecido detalles hoy sobre su propuesta para crear un fondo de compensación en forma de indemnizaciones para atender a los trabajadores de metro afectados por la exposición al amianto. El objetivo último es mejorar la calidad de vida de los empleados y de sus familias, evitar costosos procesos judiciales y afrontar el daño causado de manera rápida. Las centrales, que ahora van a trasladar su propuesta a los grupos políticos, calculan que estas medidas supondrán un coste no inferior superior a los 2 millones de euros. Eva Prat.
El fondo de compensación que proponen 4 de los 6 sindicatos con representación en Metro contempla indemnizaciones para los trabajadores ya enfermos por culpa del amianto o para las familias de los fallecidos, pero además incluye la posibilidad de adelantar la edad de jubilación para toda la plantilla cercana a los 7 millones de empleados, dependiendo del nivel de exposición. 2 meses por año trabajado en el caso de los que manipularon o estuvieron expuestos directamente al amianto y 1 mes de bonificación para el resto por exposición ambiental. Para los que tienen diagnosticada ya la enfermedad profesional, se pide la jubilación inmediata. Braulio del Pozo pertenece a Solidaridad Obrera.
Todos los compañeros que han estado expuestos al amianto, tanto por manipulación como ambientalmente, por la disminución de la esperanza de vida que vamos a tener por esta exposición, Metro tendría que seguir poniendo el sueldo todos los meses en el banco y además seguir cotizando por nosotros hasta que lleguemos a la edad de jubilación.
Esta propuesta, que incluye además ayudas sociales y recuperar con mejoras el seguro de vida de la plantilla, es de mañana a los grupos en la Asamblea. Marisa Rufino, de la Comisión de Seguimiento del Plan para la Eliminación del Amianto en Metro.
La idea es que para el presupuesto de 2019 aparezca ya un montante económico no inferior en ningún caso a los 2 millones de euros y que tenga continuidad a lo largo del tiempo, por lo que digo, porque los trabajadores probablemente y desgraciadamente van a seguir falleciendo y apareciendo enfermedad profesional.
Con la propuesta se intenta también que los trabajadores no tengan que pelear en los juzgados, sino que les compense directamente la empresa.
Una propuesta sindical que ha sido bien recibida, en principio, por la consejera de Transportes, quien ha destacado, Paloma Nolasco, el buen clima de diálogo con las centrales.
Así lo ha recordado esta mañana Rosalía Gonzalo. La consejera de Transportes ha aludido a la buena sintonía mantenida con UGT y Solidaridad Obrera, 2 de los 4 sindicatos presentes en la comisión de seguimiento creada para acometer la retirada del amianto. Incluso, ha dicho, se han acelerado los plazos previstos para estos trabajos. Respeto, por tanto, dice, de esta propuesta de fondo de compensación.
A mí me parece que es un conducto que nos va a ayudar a todos a trabajar en una línea que nos hace, bueno, pues partícipes y en buena sintonía, como digo, como se ha hecho también en otra situación como la comisión de seguimiento, y serán los grupos parlamentarios los que dispondrán y los que decidirán cuál es el posicionamiento y cuál va a ser la evolución.
Declaraciones realizadas por Gonzalo durante la presentación de los actos programados por Metro de Madrid con motivo del centenario de su creación en 1050 actividades para conmemorar un siglo de historia, entre ellas la decoración de los andenes de la primera línea Cuatro Caminos Sol, con fotografías, exposiciones y una carrera popular en superficie emulando el recorrido de 5,5 kilómetros que en Metro realizaran Alfonso XIII hace 99 años y el rey Felipe VI el pasado 17 de octubre.
De Madrid, con Felipe Serrano.
El gobierno de Manuela Carmena comienza a dar cumplimiento a un acuerdo del Pleno en tiempos de Ana Botella para instalar placas conmemorativas en los lugares de la ciudad donde se cometieron atentados terroristas con víctimas mortales. La primera en la calle Pizarra, esquina con el Paseo de la Virgen del Puerto, en recuerdo del militar Pedro Antonio Blanco García, víctima de ETA, en el lugar donde fue asesinado en el año 2000 por la banda terrorista con un coche bomba cuando acababa de salir de su domicilio. Mar García, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Es la primera de al menos 30 placas que Madrid va a instalar en recuerdo a las víctimas de ETA. Llega, reconoce Carmena, más tarde de lo deseado, pero con este recuerdo, con este reconocimiento a la memoria de Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA, se cumple con un acuerdo de pleno heredado de gobiernos anteriores, porque Madrid recuerda a la alcaldesa Manuela Carmena, no olvida la brutalidad.
Que Madrid tenga en su recuerdo la historia que ha vivido, y tenga muy especialmente un recuerdo para aquellas personas que sufrieron la brutalidad, la barbaridad, la inhumanidad, casi no tengo adjetivos para recordar lo que ha sido el terrorismo que ha vivido este país y que ha vivido esta ciudad.
Acompañada por la oposición y por concejales de su gobierno y también por una familia, la del teniente coronel Pedro Antonio Blanco, familia agradecida en voz de su viuda, de Conchita Fernández.
Nosotros recordaremos al marido y al padre que perdimos, y este barrio también necesitaba esta placa, porque en este barrio hay muchísimas víctimas que han muerto aquí y que han muerto lejos de aquí, pero que vivían aquí.
Era el 21 de enero del año 2000, pasaban 8 minutos de las 8 de la mañana, un nuevo comando Madrid asesinaba con un coche bomba al teniente coronel del ejército, a Pedro Antonio Blanco García, con 47 años, lo hacía en la esquina de la calle de la Pizarra, en esta misma esquina donde ahora una placa con un código QR recuerda la historia, recuerda a esta primera víctima de ETA después de romper una tregua.
Y una hora antes de que Carmen acudiera a la colocación de esa placa, el presidente Garrido asistía también a la toma de posesión de Ángeles Pedraza como comisionada para las víctimas del terrorismo. Volvemos a Sol, Begoña Alarcón.
Ángeles Pedraza afronta el reto con ilusión, con responsabilidad y con muchas ganas, porque todo lo que se haga en favor de las víctimas siempre es poco. Como comisionada será la interlocutora del Gobierno regional con todas las víctimas del terrorismo para gestionar ayudas e indemnizaciones aplicando la nueva ley, pero además y sobre todo dando cariño.
El cariño, el afecto, la sociedad, ese arrope que tenemos con ellos, yo creo que es mucho más importante que todo lo demás y yo creo que lo vamos a tener.
La deuda de la sociedad con las víctimas del terrorismo es muy grande, pero había que dar un paso más, según el presidente Ángel Garrido.
Todos nos sentimos en deuda con las víctimas del terrorismo, todos. Pero saberlo yo creo que no basta. No podemos correr el riesgo de que ese sentimiento se quede lisa y llanamente en un mero enunciado. Y por eso estás tú hoy aquí, porque en la Comunidad de Madrid hemos decidido convertir esas palabras en hechos.
El comisionado para las víctimas del terrorismo nace con un presupuesto de 5 millones de euros, ampliables, si es necesario, a 15 millones.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Es lo que toca en estas fechas. Arranca la campaña de la vacunación frente a la gripe. La Comunidad de Madrid ha adquirido un 10% más de vacunas que el año pasado. Se dirige sobre todo a los mayores, embarazadas y personal sanitario. También a cualquier persona con una enfermedad crónica. El acto de presentación ha tenido lugar en Pozuelo y allí ha estado también nuestra corresponsal en la zona, María Martínez de Mora.
Mayores de 65 años, embarazadas, sanitarios, cuidadores, y este año la vacuna frente a la gripe también se dirige a todos aquellos que tengan una enfermedad crónica.
Tengo artritis reumatoide y claro, pues una enfermedad crónica, pues mi deber es vacunarme.
Bueno, yo he tenido un cáncer, me han quitado un riñón hace 2 años.
¿Por la edad?
Pues porque me cojo una gripe de aquí, pero vamos, unos catarros tremendos.
Un pinchazo y a casa.
Se nota un pinchacito como si fuera una abejita que te ha picado, pero luego ya todo bien.
Eso es lo que dura la vacuna frente a la gripe, un tiempo de apenas unos segundos que se ve más que recompensado. José María Fernández es director del Centro de Salud de Pozuelo.
Es la mejor manera que tenemos de prevenir esta enfermedad. Es una enfermedad muy contagiosa que afecta a un número muy importante de la población.
La vacuna es el mejor método de prevención frente a la gripe, lo aseguran en los centros de salud.
La enfermera, que me lleva todas mis cosas, vamos.
Y también desde la Consejería de Sanidad.
Hemos incrementado en un 10% el número de vacunas que ha adquirido la Comunidad de Madrid este año, concretamente 1.270.000, con un coste aproximado de 4.700.000 euros.
Para vacunarse frente a la gripe hay que pedir cita en el centro de salud.
En Arganda del Rey están de luto por el asesinato, presuntamente a manos de su marido, de María José Pallarés, vecina de la localidad. El viernes, su marido confesaba el crimen a la Guardia Civil tras aparecer el cadáver de la mujer cerca de un pantano en Córdoba. Hoy, en Arganda, han guardado 3 minutos de silencio en señal de repulsa por esta nueva víctima de la violencia machista. Esther Bernabé.
Sonaban las 12 del mediodía en el reloj de la casa consistorial. Detrás de un gran cartel morado en el que leíamos "No a la violencia machista" estaba toda la corporación municipal y muchos vecinos que han querido así acordarse de María José. Guillermo Ita, el alcalde, nos aseguraba que hay que seguir trabajando para que crímenes como el de esta vecina dejen de ocurrir.
Muy triste, porque además da la sensación de que haciendo una reivindicación como la que hacemos ahora se hubiera terminado el problema. Y el problema no termina. El problema no termina con 3 minutos de silencio. El problema simplemente se va sumando. 41 mujeres víctimas de la violencia machista. Y tenemos que estar todos juntos para solucionarlo.
Esta tarde se reunirá el Consejo de la Mujer de Arganda y redactará un documento que será aprobado en el pleno extraordinario convocado para las 8. Hasta el miércoles, las banderas seguirán ondeando a media asta.
La Comunidad de Madrid ya ha adelantado que se va a personar en el caso como acusación particular, como ya ha hecho en otras 34 ocasiones desde enero del año 2016. Y ha sido una noche agitada para los servicios de emergencia madrileños, con 4 heridos en 2 sucesos diferentes. El primero de ellos en Moratalá, con una reyerta con arma blanca. Ángel García.
Sí, la pelea tuvo lugar en un pequeño parque a la altura del 256 de Hacienda de Pavones, en Moratalá, y acabó con 2 heridos graves por arma blanca. Una mujer de 45 años apuñalada en el abdomen y un hombre de 58 en la zona lumbar. Los dos fueron trasladados por el SAMUR al Gregorio Marañón y La Paz. La policía ha detenido a un hombre de 73 años, también trasladado con heridas leves al Infanta Leonor, como presunto autor de las agresiones. Según los vecinos, este parque es centro de reunión de muchas personas que se dedican aquí a consumir alcohol.
Se ve venir de que hay jaleo y que pues cualquiera puede sacar un cuchillo, una navaja, o pincharle con un destornillador o con cualquier cosa.
También anoche en Pinto se producía, Ángel, un tiroteo que acababa con una mujer herida grave.
Así es, la mujer de 49 años recibía 2 disparos en un taller mecánico de la calle Cormoranes, en Pinto, como explica Carmen Mendoza, jefa de guardia del 112.
Se ha atendido a una mujer de 49 años con 2 orificios de entrada, uno a nivel de cresta ilíaca izquierda y otro a nivel de coxis. Ha sido trasladada en UBI móvil del SUMA 112 al hospital 12 de octubre, estable hemodinámicamente y con pronóstico reservado.
Al parecer, la mujer habría resultado herida por su propio hijo cuando intentaba mediar en una discusión. La Guardia Civil sigue investigando el suceso.
Y hoy hemos conocido que la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de la muerte de un hombre en una discusión. Eso fue en Carabanchel el pasado mes de julio.
Según la investigación, la pelea se produjo en una churrería en la que el grupo del presunto autor del homicidio habría acudido después de estar toda la noche celebrando una despedida de soltero. En el transcurso de una discusión, el ahora detenido habría golpeado varias veces a un hombre que cayó al suelo y se fracturó el cráneo. Tras permanecer 4 días en coma inducido en el hospital Severo Ochoa, el hombre falleció. Ahora la Policía Nacional ha conseguido cerrar la investigación, como explica el portavoz de Jefatura Superior.
El autor había estado con varias personas de despedida soltero durante la noche que precedió la agresión. Este grupo despidió la celebración en una churrería, lugar donde se produjo una discusión con un cliente en la que el detenido la emprendió a puñetazos contra la víctima, que cayó desplomada al suelo y sufrió una fractura craneal.
La policía también ha detenido a una mujer del entorno del presunto homicida que habría proferido amenazas de muerte a la víctima.
Más cosas. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado este lunes los avances del Centro de Intervención Parental, un nuevo recurso cuyo objetivo es favorecer la mejora de la relación de las familias que sufren una crisis de pareja o se encuentran inmersas en procesos judiciales o administrativos. Desde su puesta en marcha, se ha conseguido acabar con las listas de espera en los puntos de encuentro familiar, que en el pasado mes de agosto era de 70 familias. Andrés Luque.
Con una inversión de casi 1,5 millones de euros y un equipo interdisciplinar de 10 profesionales, este proyecto permitirá durante los 3 próximos años, entre otras cosas, abordar la situación de niños y niñas que sufren conflictos por la ruptura de la convivencia familiar. Escuchamos a Marta Higueras, delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
Vamos a trabajar por el interés superior del menor. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos ha hecho perfilar ese proyecto.
Ahora, las familias que se incorporen a este nuevo programa lo harán por derivación de los órganos judiciales y administrativos al ayuntamiento.
Todavía de la vida municipal, hoy comienzan los trabajos, las obras de peatonalización del bulevar de Peña Gorbea en Vallecas. Los trabajos se van a prolongar durante 8 meses y cuentan con una inversión de más de 1 millón de euros. El objetivo es que antes de 2019 esta zona se convierta en una de las mayores de prioridad peatonal de Madrid. Rodrigo Díaz.
Casi 10.000 metros cuadrados libres de coches es la medida del ayuntamiento enmarcada dentro del Plan Integral de Regeneración Urbana. Vallecas recuperará una zona histórica para reconvertirlo en el eje de la vida social, cultural y comercial dentro del distrito. Paco Pérez, concejal del Puente de Vallecas, asume que es un riesgo, pero se muestra confiado tras el éxito rotundo de otras medidas similares.
Es necesario mejorar la calidad del aire y de también hacer una ciudad más habitable, más paseable, abrir más espacios a los peatones y, bajo nuestro punto de vista, esto va a suponer un cambio en nuestra ciudad positivo, como la mayor parte de las grandes ciudades europeas.
Los vecinos ven con buenos ojos esta nueva propuesta. Entienden que los trabajos realizados en el bulevar ayudarán a paliar el deterioro del entorno. Jorge Nacarino es el portavoz de la Asociación de Vecinos del Puente de Vallecas.
Creemos que esta intervención puede ayudar a recuperar un espacio que debería ser el centro neurálgico de la vida del casco viejo del distrito, y que este pueda ser, dice estas obras, el principio del fin de un bulevar abandonado o de un bulevar degradado.
En cambio, existe un cierto escepticismo sobre las obras. Se critica una falta de información y se pide una mayor atención para el resto de zonas.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? No es el pacto definitivo, pero sí un principio de acuerdo que se le parece bastante porque despeja los obstáculos en el camino presupuestario. Superados los últimos escollos, Ángel Garrido e Ignacio Aguado han dado un gran paso en materia de presupuestos después de que el presidente madrileño haya anunciado que acepta las tres exigencias del líder de Ciudadanos. Tienen que ver con la gratuidad de las guarderías públicas de 0 a 3 años, la bonificación durante un año de la tarifa de autónomos por la contratación del primer empleado y también la creación de 2.000 plazas en residencias de mayores.
Queríamos que hubiera presupuestos, que creíamos que era importante para la comunidad la estabilidad e, insisto, ese grado de confianza que se incrementa cuando hay unos presupuestos y, por tanto, pues todo lo demás, lógicamente, sometido a los tiras y aflojas razonables de cualquier negociación.
Me parece que es un gran día, no solamente para Ciudadanos, sino también para miles de madrileños, porque nos acercamos un poquito más a la aprobación de presupuestos, que serían los cuartos presupuestos de la legislatura, donde en todos y cada uno de ellos, desde Ciudadanos, hemos sido exigentes.
Garrido y Aguado más cerca de estampar su firma en el acuerdo presupuestario, justo todo lo contrario de lo que ocurre con Madrid Central, donde las diferencias entre la comunidad y el ayuntamiento parecen insalvables. El gobierno del PP, a través del consorcio de transportes, le ha pedido al equipo de Carmena toda la información disponible y los estudios que han llevado a cabo para la puesta en marcha dentro de un mes de esta medida, que según vaticinan desde la Puerta del Sol será un completo desastre. Garrido critica la improvisación del ayuntamiento y anuncia que su gobierno va a tratar mañana este asunto en su reunión semanal. La responsable municipal de movilidad, Inés Abanés, considera que Madrid Central irá bien si funciona bien el metro.
Yo creo que puede ser un auténtico desastre, lo creo sinceramente, creo que puede afectar gravemente a la movilidad de todo Madrid, porque el cierre es en el centro y por tanto se acabaría afectando a todos los alrededores de ese centro de Madrid.
Si realmente el Consorcio Regional de Transportes y Metro garantizan esa cobertura y esas frecuencias, no hay ningún problema con la implementación de Madrid Central.
Lunes 22 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con Patricia Fernández. 5 de noviembre, reunión de urgencia en el Supremo.
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para ese día el pleno en el que se decidirá si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca o corresponde al comprador.
Caminero reconoce haber pertenecido a una trama de blanqueo.
El exfutbolista del Atlético de Madrid admite que formó parte de una trama dedicada al blanqueo de capital procedente del narcotráfico y acepta 4 meses de prisión y el pago de una multa de 17.000 euros.
Pablo Iglesias sigue su ronda de contactos para sumar apoyos a los presupuestos.
Hoy toca con el lehendakari Íñigo Urkullu, después de haber mantenido una conversación telefónica con Puigdemont, que hoy ha recibido la visita de Quim Torra en su residencia de Waterloo. El PSOE ha pedido a PP y a Ciudadanos los detalles de sus alternativas al proyecto de presupuestos.
Madrid recuerda a las víctimas de ETA.
Con la asistencia de la alcaldesa y familiares de Pedro Antonio Blanco, asesinado por ETA en el año 2000, desde hoy en la calle Pizarra una placa recuerda la bomba que estalló cuando acababa de salir de su domicilio. También Ángeles Pedraza ha tomado hoy posesión de su cargo como comisionada para las víctimas del terrorismo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo vistazo al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora tengan precaución, ya que vamos a encontrar circulación lenta en la A2 en Alcalá de Henares, dirección Zaragoza, y también tráfico intenso en la M40 en Coslada, dirección A3. En la M501 tengan cuidado, ya que las obras de mejora y mantenimiento de la calzada a la altura de Boadilla del Monte ocasionan densidad circulatoria en sentido a la M50. En el resto de la red de carreteras de la comunidad, de momento hasta ahora se circula sin problemas.
Complicaciones en la salida de Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares. ¿Qué está pasando en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que se incrementa algo más la circulación conforme avanza este periodo de hora punta de mediodía, con tráfico algo más lento en el enlace del Paseo de la Castellana con el Nudo Norte. También con mayor actividad en los movimientos de salida a la Avenida de América, desde José Abascal, María de Molina, República Argentina. En la M30 el tráfico es más intenso, sobre todo en la zona próxima al puente de Vallecas en sentido sur. De momento, y en general por la M30, se circula con fluidez.
El tiempo.
Se anuncian complicaciones meteorológicas, pero eso será para el próximo fin de semana. De momento, estabilidad, tranquilidad, normalidad que tenemos en la previsión. Ainhoa González.
Sí, es verdad. Arrancamos la semana con ambiente muy estable. Nos va a durar unos cuantos días, porque aunque mañana vamos a tener algo más de nubosidad, en principio no esperamos precipitaciones hasta el fin de semana. E iremos viendo con cuidado cómo evolucionan esos modelos. Pero lo dicho, hoy nos espera una jornada muy tranquila. Vemos el sol protagonista en casi toda la comunidad. En la sierra, los cielos un poquito más cubiertos. Ya decimos que sin precipitaciones y con como mucho esta tarde vamos a tener intervalos de nubosidad de tipo alto. Las temperaturas además se mantienen también sin grandes cambios. Hoy las máximas, que ya están rondando los 20 grados en general en casi todo el territorio excepto en la sierra, bueno, pues podrían llegar a valores entre 21 y 23 grados en general. Lo dicho, y mañana un poquito más de cobertura, ya lo comentaba, pero también sin grandes cambios térmicos. Sería el fin de semana cuando el descenso de la temperatura sí que se notará y también un incremento de la inestabilidad. Hasta entonces, nada, seguimos con ambiente estable.
36 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la...
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos, el mejor motor gasolina del mundo por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford.
Financiando con FCE Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Ya ha terminado la reunión de urgencia en el Tribunal Supremo tras la confusión por el pago del impuesto de las hipotecas. El acuerdo principal es que será el próximo 5 de noviembre cuando se reúna el Pleno con los 31 miembros de la sala para decidir si confirman el nuevo criterio o dan marcha atrás. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Esa es la fecha acordada en una reunión tan insólita como todo lo que rodea este asunto. Más de 3 horas de encuentro tras el que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, aclara un punto importante. El Pleno del 5 de noviembre no va a revisar la sentencia de la discordia, según la cual es el banco y no el cliente el que debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de la hipoteca. Esa es una sentencia firme que tiene plenos efectos jurídicos. La sección revisó además otras 2 sentencias y acordó lo mismo. Por lo tanto, estos 3 casos tienen un criterio claro. Paga el banco. Lo que se va a hacer en ese pleno del día 5 es decidir si esa será la vía a seguir en un futuro para casos similares. Veremos cómo lo resuelve el Pleno con los 31 magistrados de la sala presentes, teniendo en cuenta que lo que hizo en la sentencia es anular un artículo del reglamento que recoge los impuestos de las hipotecas porque dijo que era ilegal. Hay, sin embargo, una ley por encima de ese reglamento que puede ser interpretable y, por lo tanto, no se descarta un nuevo giro del Supremo. El presidente Lesmes ha defendido la actuación de los magistrados, que dice lo han hecho con independencia, profesionalidad y escrupuloso respeto a las normas procesales. Y recuerda que llevar un asunto a pleno entra en las competencias del presidente de la sala cuando lo estime oportuno. Capote de Lesmes en medio de una auténtica tormenta jurídica por una decisión que genera tensión y preocupación a los bancos.
Y también alguna incertidumbre. La decisión que pueda tomar el Supremo tendrá consecuencias tanto para los bancos como para los hipotecados. De momento, esa incertidumbre es la palabra clave, mientras algunas asociaciones de consumidores aconsejan aplazar la firma de las hipotecas. Entidades como Santander, BBVA o Bankia han cancelado sus calculadoras hipotecarias sin mayor explicación o piden a quien va a firmar su hipoteca la firma de un documento asumiendo Pablo López el pago del impuesto.
Una exigencia que han confirmado diferentes fuentes y que Patricia Suárez, presidenta de Asufin, considera que no tendría ninguna validez práctica.
Que aunque les hagan firmar este papel, no significa que si luego se confirma la doctrina no puedan reclamar, porque tenemos miles de sentencias de cláusula suelo y de otros asuntos en los que la banca ha hecho firmar este tipo de papeles y que los jueces han considerado que ha sido un abuso más y que por tanto no se aplica.
Para Asufin, la sentencia es firme y retroactiva, lo consideran una cláusula abusiva y por tanto nula, lo que abre más incertidumbre sobre la posible retroactividad de la sentencia, pues no sería lo mismo si se reclama por la vía administrativa o por la vía civil. Esta asociación de consumidores considera que si el Pleno del Supremo da marcha atrás a la decisión sería un auténtico escándalo.
Sería un auténtico escándalo, porque recordemos que esta sentencia lo que hace es anular un artículo. El artículo ya está anulado y esa sentencia es firme.
Si la banca resulta obligada a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados de los últimos 4 años, tendría que hacer frente al pago de unos 2.000 millones de euros.
Sobre cuestiones políticas, Podemos ha vuelto a exigir al gobierno que deje de vender armas a Arabia Saudí tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, al igual que ha hecho Alemania. El Ejecutivo apela a la prudencia y emplaza a la comparecencia de Pedro Sánchez del miércoles en el Congreso de los Diputados. PP y Ciudadanos piden que se cumplan los acuerdos, pero la formación naranja reclama una respuesta conjunta a nivel europeo. Flor Carazo.
Podemos pide al gobierno que siga la línea de Alemania y cese la venta de armas a Arabia Saudí por la violación de derechos humanos y la muerte del periodista Khashoggi. Pero el Ejecutivo apela a la prudencia y remite a la comparecencia de Sánchez, en la que anunciará si mantiene la venta de armas. También la portavoz del Comité Electoral del PSOE, Esther Peña, ha pedido cautela.
Esperamos desde el Partido Socialista la investigación en curso, los resultados de esa investigación. Como entenderán, el Partido Socialista no va a adelantar la posición del Gobierno. Apoyamos la prudencia de los miembros del Gobierno.
La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el líder del PP, Pablo Casado, exigen mantener los contratos, pero alinearse con Europa.
En un país democrático de la Unión Europea se cumplen los contratos, pero se defienden los derechos humanos. Y se defienden los derechos humanos también, por supuesto, en Arabia Saudí. Y, por tanto, nosotros creemos que España pues debería hacer lo que están haciendo otros países en Europa, que es denunciar este atropello contra los derechos humanos, no solo en este país, en Arabia, sino también en Cuba y en Venezuela.
Lo que tenemos que hacer es, tal y como han dicho todas las naciones, esperar al resultado de esa investigación. El premier turco ha dicho que va a poner sobre la mesa toda la información que dispone. Me imagino que se referirá a unas posibles grabaciones en el propio consulado de Arabia Saudí en Estambul.
Tras anunciar la suspensión de la venta de armas a Arabia Saudí, hoy Alemania ha reclamado a los países de la Unión Europea que también cesen esta venta hasta que se aclare el homicidio del periodista.
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha hecho público el informe sobre su sociedad patrimonial, un informe encargado a raíz de las informaciones publicadas sobre la sociedad constituida en 2005 con su mujer y a nombre de la cual se encuentra el chalet del matrimonio en Javia. La conclusión es que no ahorró impuestos con la creación de una sociedad para la compra de sus viviendas, sino que pagó más de lo que le correspondía como persona física.
En su cuenta de Twitter y con el informe realizado, afirma el ministro que no se creó para pagar menos impuestos y que está al corriente. El experto en derecho financiero que ha realizado el estudio, Jesús Rodríguez Márquez, sostiene que la pareja no ha obtenido ningún ahorro fiscal neto porque la tributación a través de la sociedad ha sido superior a la que les hubiera correspondido como personas físicas. Atribuye este hecho a un consejo profesional erróneo. El experto también afirma que el ministro nunca facturó servicios profesionales prestados por él mismo y que la renta derivada del uso de la vivienda está correctamente declarada.
Todavía una cosa más. Pedro Sánchez ha trasladado confianza en la economía española, que ha asegurado está en un ciclo expansivo muy sólido. El presidente del Gobierno ha visitado la factoría de Renault en Valladolid y ha anunciado un acuerdo para el sector de la automoción.
La ministra de Industria, junto con el conjunto del sector de la automoción, se va a firmar un acuerdo importante para nuestro país. Un acuerdo de estrategia, de futuro de país por el sector de la automoción, donde plantearemos una legislación que sea estable, que dé certidumbres a los agentes económicos en lo que representan las decisiones que tengáis que tomar en el medio y en el largo plazo. En segundo lugar, de inversiones productivas y, en tercer lugar, por supuesto, de formación.
Sánchez también ha avanzado que el próximo viernes en el Consejo de Ministros se van a aprobar ayudas para los afectados por la gota fría en Málaga. El presidente ha expresado además sus condolencias por el bombero fallecido a causa del temporal.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
El exfutbolista y director deportivo del Málaga, José Luis Pérez Caminero, acepta pagar una multa de 20.000 euros por un delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas y evita de esta forma entrar en prisión. La Fiscalía solicitaba 4 años por este delito para Caminero, que ha comparecido en un juicio junto a otras 14 personas implicadas en la trama. Lupe Ortiz.
Se ha declarado culpable, admitiendo que sí que formó parte de esa organización que lavaba dinero procedente de la droga. José Luis Pérez Caminero ha aceptado pagar 17.000 euros y 4 meses de cárcel, muy lejos de los 4 años que al principio solicitaba la Fiscalía. Además, no entrará en ningún centro penitenciario porque ese tiempo de prisión también lo solventa pagando otros 2.400 euros. Caminero estaba citado, como dices, con otras 14 personas que igualmente han reconocido los hechos para eludir las penas que llegaban hasta los 6 años de cárcel. El acuerdo ha sido posible al admitir la Fiscalía que todos ellos desconocían el origen ilícito del dinero que blanqueaban. El juicio se ha celebrado 10 años después de desarticulada esa trama integrada por 3 organizaciones colombianas y mexicanas que lavaban dinero cambiando billetes grandes por otros más pequeños en la trastienda de una joyería de Usera, epicentro de la red delictiva.
Como les hemos contado durante el fin de semana, la Comunidad de Madrid ha renunciado finalmente a que la residencia Palacio Valdés de Tres Cantos acoja a los menores extranjeros no acompañados del centro de Hortaleza porque, según dicen, no cumple las condiciones mínimas de habitabilidad. Sin embargo, los grupos de Ganemos y PSOE en esta localidad se suman a las consideraciones del Ayuntamiento de la capital, apuntando a que la postura de firme rechazo del PP tricantino ha influido en esta decisión. Patricia Cristóbal.
Los grupos de Ganemos y PSOE en Tres Cantos han denunciado hoy que esa decisión de la Comunidad de Madrid es el resultado de la postura de rechazo adoptada por el Partido Popular de Tres Cantos ante ese plan de acogida de menores. Desde la oposición han manifestado que el gobierno local ha ejercido cierta presión para que ese centro, que se ubica en Tres Cantos, aunque es propiedad del Ayuntamiento de Madrid, no acogiera a personas como ya hiciera en agosto ante la posibilidad de que acudieran refugiados. En ambos casos, el Ejecutivo tricantino ha aludido primero a que el centro no había pasado la inspección técnica de edificios y después a que la construcción no cuenta con el uso de fines residenciales. Con todo, desde Ganemos y PSOE lamentan que la postura del Partido Popular haya frenado la posibilidad de que Tres Cantos se convirtiera en un lugar de acogida para personas que lo necesitan. Federico Mas es el portavoz de Ganemos y Lidia Martínez es la líder del PSOE en Tres Cantos.
Creemos que al final se han impuesto las presiones partidistas, xenófobas y aporofóbicas del Partido Popular por encima de las necesidades de las personas que viven hacinadas en las instalaciones del MENA de Hortaleza.
Que finalmente pues la política del Partido Popular ha superado a lo que era una de justicia.
Por su parte, desde Ciudadanos coinciden con el gobierno del Partido Popular y consideran que es el propio edificio el que no reúne las condiciones adecuadas para albergar a personas.
La Comunidad de Madrid descarta la utilización del Palacio Valdés al no contar, dicen, con las condiciones adecuadas, entre ellas porque no tiene calefacción, según ha explicado el presidente Garrido.
Por el momento parece ser que no es posible utilizarlo. Faltaba algún asunto por lo que me comentaron desde la Consejería de Políticas Sociales, como la calefacción, y en este momento creo que sería imposible, por supuesto, tratar con chavales en un sitio donde no hay calefacción. Por lo tanto, parece que no tenía todas las condiciones adecuadas. Lo que está haciendo la Consejería es buscar plazas a través de diferentes entidades. Se ha conseguido ya en un buen número.
Y una noticia que en este momento está ofreciendo el diario.es, el Ayuntamiento de Madrid ha recolocado al expresidente madrileño Ignacio González como consejero técnico de la Subdirección de Apoyo Jurídico. González, investigado por graves delitos en su gestión, pidió en julio el regreso a su plaza de alto funcionario en el Ayuntamiento de la capital, a la que legalmente tiene derecho. El expresidente de la Comunidad de Madrid tiene un mes de plazo para incorporarse a su nuevo puesto como funcionario o bien recurrirlo. El ayuntamiento ya ha notificado su destino al expresidente González. Todavía una cosa más, Getafe sigue luchando contra los infractores al volante, en este caso con la puesta en funcionamiento de los llamados radares móviles, una historia que nos va a contar Cristina Espina.
Las quejas de algunos vecinos que alertaban sobre el peligro que supone que algunos conductores rebasen de forma constante los límites de velocidad en algunas calles de la localidad, incluidas aquellas en las que no se puede ir a más de 20 kilómetros hora, han hecho que el ayuntamiento ponga en marcha una nueva medida de seguridad que busca ser disuasoria, según explica Onda Madrid la concejal del área, Raquel Alcázar.
Cada semana se irá anunciando a través del Twitter de policía local dónde va a estar colocado el radar, así que durante la semana nos va a decir exactamente ni el horario ni el día exacto de la colocación del radar, pero se irá anunciando dónde va a estar colocado. Entendemos que esto tiene que ser un arma disuasoria, no es recaudatorio.
Hasta este jueves 25 de octubre no habrá sanciones, pero a partir de entonces quienes cometan estas infracciones tendrán que hacer frente a la multa o a la pérdida de puntos. Esta medida de calmado de tráfico es la segunda que se pone en marcha en menos de un mes, tras la activación de las cámaras de videovigilancia que ya están operativas en las zonas peatonales del centro y que buscan evitar la entrada y el estacionamiento de aquellos vehículos que no estén autorizados.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Y Lopetegui resiste en el banquillo del Real Madrid. A pesar de perder 4 de los últimos 5 partidos disputados, el técnico vasco se sentará mañana en la Liga de Campeones para dirigir al equipo ante el Victoria Pilsen en el Bernabéu. Ahora bien, es una situación límite para él. Tras la derrota de Liga ante el Levante, el crédito se acaba y va a ser una semana en la que se ve obligado tanto a ganar mañana en partido de Champions como el partido el próximo domingo, el clásico ante el Fútbol Club Barcelona. Quizá lo único que le mantiene en este momento es que la cúpula blanca no termina de tener un candidato claro para sustituirle. Hoy ha comparecido ante los medios en la previa de ese partido de la Liga de Campeones y se ha mostrado absolutamente entero y capaz, dice, de revertir la situación.
Si lo que pretendéis es poder ver a un entrenador hundido o abatido, no miréis para aquí. Al contrario, estoy con la máxima ilusión, con la máxima ambición. Y con ganas de ganar el partido de mañana, haciendo un gran partido, porque el rival no lo va a exigir y la competición también. Es lo único que estamos centrados, nada más.
El entrenador además se sabe con el apoyo de sus jugadores, que ya han cerrado filas con él en múltiples ocasiones. El último ha sido también hoy en la previa, Isco Alarcón.
Me parecería una locura. Al final hay que dejar trabajar. Al final si echan al entrenador nos tienen que echar a todos, porque somos nosotros los que estamos en el campo, los que tenemos que meter gol, los que tenemos que defender, y es una cosa de todos, no solo del entrenador, y yo confío en este equipo y que juntos podamos hacer un año magnífico.
Lopetegui va a poder contar con todos sus hombres. La única baja es la de Carvajal. Marcelo parece recuperado de las molestias físicas que tuvo en el partido ante el Levante. ¿Y cómo está la Liga después de esta derrota? Es el líder el Barça con 18 puntos, segundo el Español y tercero el Alavés con 17 en puestos Champions, cuarto el Sevilla con 16, igual que el Atlético de Madrid, y séptimo el Valladolid con 17, todos ellos en puestos europeos, y queda fuera de esas plazas el Real Madrid, séptimo con 14 puntos. El Barça es líder, pero atención porque pierde a Leo Messi, que va a estar 3 semanas de baja al fracturarse el radio del brazo derecho en el partido de Liga que jugó su equipo con victoria ante el Sevilla por 4-2. La jornada en primera además se completaba ayer con el derbi entre el Rayo y el Getafe. Los azulones se llevaron el partido en Vallecas por 2-1, pero fue un partido muy polémico, sobre todo en el tramo final de del partido. Una derrota además que deja al Rayo Vallecano colista y sin haber ganado ante su afición. Los minutos finales, como decimos, hubo continuas interrupciones e hizo saltar la polémica entre los protagonistas. Escuchamos al jugador del Rayo Gálvez y al entrenador del Getafe, José Bordalás.
Sabemos que venían a eso. Si el árbitro lo permite, pues nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros le insistíamos al árbitro en que la segunda parte no se había jugado prácticamente nada y ya te digo, al final exageraban, ¿no? Porque al final, bueno, su míster le obliga prácticamente a eso. Yo creo que exageraban las acciones.
Yo creo que eso forma parte del fútbol. Ha existido desde que se inventó el fútbol. No conozco ningún equipo. ¿Conocen ustedes algún equipo que se dé prisa para sacar? Y yo creo que la gente de fútbol sabe que el Getafe es un equipo que compite a un gran nivel, es un equipo honesto, un equipo que da gusto verle competir, que da gusto verle que los chicos lo dan todo con la máxima honestidad, con la máxima honradez, y nosotros no nos cabe otra que seguir trabajando.
En segunda división, victoria del Alcorcón, suma y sigue, son 6 jornadas ya sin perder, victoria ante el Granada, se queda solo un punto del Málaga, que es el líder, y en puestos de ascenso directo a primera división. El entrenador Cristóbal Parralo quiere tener los pies en el suelo.
Yo soy muy precavido y yo creo que hay que seguir con esa humildad que nos caracteriza, con ese trabajo, y seguir pensando que hay que conseguir esos 50 puntos y que cuando lo consigamos, si estamos a tiempo de hacer algo y de intentar algo más, pues lo valoraremos, ¿no? Pero yo creo que ahora tanto yo como los jugadores tenemos claro cuál es el objetivo.
Derrota del Majadahonda en su visita al Reus por 2-1 y fuera del fútbol. Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. 5º campeonato del mundo de motociclismo en la categoría reina y 7º mundial en todas las categorías. Lo conseguía ayer tras ganar el Gran Premio de Japón. Márquez, sencillo y siempre con una sonrisa por bandera, dedicaba el triunfo a sus seguidores.
Saludo a toda la gente que me ha estado apoyando. Creo que hemos venido a espectáculo. Quedan 3 carreras. O sea, no serán 3 carreras de disfrutar, sino de competir y nada, título más, celebrarlo, y tengo ganas de llegar al pueblo para celebrarlo con todos vosotros. Venga, adiós.
Y en baloncesto pleno de victorias madrileñas, el Real Madrid, a pesar de las numerosas bajas, consiguió ganar al Obradoiro 73-86. Néstor Elche García se estrenaba con victoria en el banquillo del Fuenlabrada ante el Zaragoza, y el Estudiantes conseguía la segunda victoria de la temporada en Tenerife por 71-81.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Abrimos ya nuestra agenda de cultura con María José Francisco. Dorotea Tanning en el Reina Sofía.
Para hacernos traspasar una puerta invisible, aunque ella lo que traspasó fueron los límites del surrealismo, de las pocas mujeres que trascendió en un mundo de hombres. Sus puertas nos llevan a un país de las maravillas, de sueños y metamorfosis, inspirada en Lewis Carroll. Puertas demoníacas y también eróticas. Una muestra que nos permite revisitar su arte en la pintura, aunque también abarcó escultura, poesía, cine, diseño de vestuario y escenografía teatral. Creó su propio lenguaje. Manuel Borja Villel, director del Museo Reina Sofía.
Sirve para entender cómo hubo un segundo surrealismo en el cual las mujeres tuvieron un papel importante. Nos sirve para entender cómo hay todo un tipo de abstracción, lo que Lucy Lippert denominaba abstracción excéntrica en los años 60, que tiene sus orígenes en el surrealismo.
Hemos mencionado a Lewis Carroll y nos ha inspirado.
Para adentrarnos en una recopilación de cuentos de todo el mundo y todas las épocas, los cuentos que nunca nos contaron, nos lleva a un mundo de reinas y guerreras, a mujeres que libran batallas frente a ladrones, gigantes y maldiciones, a historias fantásticas que ponen de relieve que el valor o la astucia no es solo cosa de hombres, al igual que el cariño o la ternura, pues no son exclusivos del sexo femenino.
Personajes de la literatura infantil que son capaces de salir de los libros.
Para saltar y jugar con ellos, con Dorothy, el hombre de hojalata, el león y el espantapájaros buscando al mago de Oz por Ciudad Esmeralda. La obra para todos los públicos que la compañía Multiartista representa en el Teatro Maravillas, que nos devuelve a la infancia con trucos de magia, con proyecciones animadas y con música, para transmitirnos la importancia de caminar hacia los sueños en un trayecto marcado por la amistad, un disfrute para el público y los propios actores.
Y además es una de nuestras películas preferidas.
Pues me ha gustado el pájaro y la bruja. Y también me ha gustado la chica.
Me lo paso súper bien, la gente empatiza un montón, es muy tierno y yo estoy encantado.
Thank you. a punto de llegar a las 3 de la tarde, el concierto de hoy es toda una sorpresa.
Especialmente para los amantes del soul y el rhythm and blues, una banda legendaria de la Motown que nos visita, Martha Reeves and the Vandellas, que de manera intermitente han estado en activo desde los años 50, vuelven a los escenarios y en ellos se incluye el nuevo Teatro Alcalá. La cita esta noche a las 9.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información, resumen con Patricia Fernández. El gobierno acepta las tres condiciones de Ciudadanos para apoyar los presupuestos.
Acepta la gratuidad en la educación infantil pública de 0 a 3 años, más plazas en las residencias de mayores y bonificaciones para los autónomos. Esto es un gran avance en la negociación de las cuentas regionales que tienen que presentarse antes de que acabe este mes. Ángel Garrido, Ignacio Aguado.
Queríamos que hubiera presupuestos, que creíamos que era importante para la comunidad la estabilidad e insisto, ese grado de confianza que se incrementa cuando hay unos presupuestos y por tanto pues todo lo demás lógicamente sometido a los tiras y aflojas razonables de cualquier negociación.
Me parece que es un gran día no solamente para Ciudadanos sino también para miles de madrileños porque nos acercamos un poquito más a la aprobación de presupuestos que serían los cuartos presupuestos de la legislatura donde en todos y cada uno de ellos desde Ciudadanos hemos sido exigentes.
Madrid Central enfrenta al gobierno regional y al ayuntamiento.
El presidente Ángel Garrido alerta de que Madrid Central puede ser un auténtico desastre y afectar gravemente a la movilidad. Mañana lo van a analizar en la reunión del Consejo de Gobierno, mientras desde el consistorio se recuerda que la capacidad para evitar el desastre la tiene la comunidad. Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
La Comunidad de Madrid tiene no solo información, sino que tiene las competencias y la obligación en la planificación del transporte. Lo que al Ayuntamiento de Madrid realmente nos preocupa es la capacidad de Metro para desarrollar los refuerzos en estas campañas de Navidad.
El Partido Popular ha pedido ya que se paralice la entrada en vigor de Madrid Central.
5 de noviembre, reunión de urgencia en el Supremo.
El presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Luis María Díez Picazo, ha convocado para ese día el pleno en el que se debe decidir si se confirma la doctrina que atribuye a la banca el pago de impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca corresponde al comprador. Los principales bancos han retirado de sus webs la información disponible sobre las hipotecas a la espera de que el Supremo lo aclare.
Iglesias exigirá el miércoles a Sánchez que suspenda la venta de armas a Arabia Saudí.
El secretario general de Podemos avanza su intención de exigir el próximo miércoles a Pedro Sánchez que paralice la venta de armas a Arabia como ha hecho Alemania tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Ciudadanos, contrario a paralizar la venta de armas, pide respuesta global a Arabia Saudí.
Pedro Duque publica un informe donde se concluye que pagó más impuestos al crear una sociedad.
El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades no ahorró impuestos con la creación de una sociedad para la compra de sus viviendas, sino que pagó más de lo que le correspondía como persona física, según el informe técnico que él encargó y que se ha hecho público hoy.
Y comienza la campaña de vacunación contra la gripe.
Este año la comunidad ha aumentado en un 10% las dosis con el objetivo de llegar a más población. La campaña se dirige a mayores de 65, a enfermos crónicos, embarazadas y grupos de riesgo como personal sanitario o docente.
Les espero de nuevo mañana en las noticias de las 2. Un saludo y muy buenas tardes.